tal? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo para vos y para tu audiencia.
Estaba diciendo que nuestro sistema penitenciario está colapsado, pero no es el problema del sistema penitenciario, el sistema judicial es el problema acá. ¿Cómo ustedes trabajan la planificación de cárceles del sistema penitenciario? ¿Cómo se sientan y cómo van a resolver esta explosión que va saliendo en diferentes cárceles? Porque tenemos un problema en todos. ¿Qué se está trabajando?
Yo creo que la introducción que das me permite ir al fondo de la cuestión. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos trabajando con 3.821 condenados en una población total de 16.804 internos, personas privadas de libertad, y tenemos casi 13.000 personas procesadas.
Imagínate.
Que si hablamos básicamente en cuanto a lo normativo, no deberían estar a cargo del sistema penitenciario en el tiempo en el que muchas de estas personas están.
Sí.
Entonces, la cuestión de fondo es, ¿cuál es la competencia real de un ministerio como el Ministerio de Justicia, que hace un par de años se separa del Ministerio del Trabajo, cuando era Justicia y Trabajo, y queda con un presupuesto exiguo ante la responsabilidad de controlar un eslabón de la seguridad pública como son las cárceles?
¿Vieron? Atendé bien. Ni siquiera el 50%. 13.000 y pico, son los números. Son los números que cantan, ¿cómo se dice? ¿Entendés? Son los números que cantan. 3.000 y pico nomás están condenados. Eso nomás tendría que estar presos, realmente. Solamente eso tendrían que estar presos, ¿entendés? Alejandro, ¿estás ahí?
Se cortó la comunicación.
Sí, se cortó la comunicación, exactamente. No, estaba diciendo que los números son claros. Me decías que, ¿cuántas personas están detenidas y cuántas están condenadas?
A la fecha, la población total de personas privadas de libertad está en 16.804 personas.
16.000.
Qué bárbaro. Sí, condenados 3.821 y procesados tenemos 12.961 personas.
Sí.
Estamos casi al 78% de personas procesadas en un sistema absolutamente colapsado. Que inclusive ya estamos sujetos a una declaración de emergencia de la infraestructura penitenciaria desde septiembre del año pasado.
Sí.
Entonces, cuando vemos estos números, y creo que fue justamente el momento que se cortó la llamada,
sí,
el Ministerio tiene un presupuesto sumamente limitado para hacer frente a un eslabón fundamental de la seguridad pública como es el mantenimiento del control en las penitenciarías.
Sí.
Y hay elementos normativos que en los últimos años también se han introducido que provocan una suerte de debilidad del sistema. Si vemos, por ejemplo, la ley 4431 del 2011, que es de prisión preventiva, esto ha generado un aumento considerable de las personas que ingresan al sistema anualmente. Estamos hablando de cerca de 2.000 a 2.500 personas que ingresan al sistema penitenciario por medidas de prisión preventiva.
Claro, claro. Y eso,
entonces, son cuestiones absolutamente exógenas a lo que el Ministerio de Justicia puede realizar.
Sí.
Entonces, cuando vemos esto, que es una fotografía de lo ocurrido ayer, pues realmente yo creo que hay que analizarlo de esa manera. Es una fotografía de lo que ocurre extramuros, fuera de las cárceles. Porque si hablamos del PCC, es un grupo organizado que opera fuera de las cárceles.
Sí.
Que tiene una suerte de plataforma de alineamiento, de reclutamiento, de iniciación con personas que están en las penitenciarías, pero trabajan fuera de las cárceles.
Sí.
Ayer fue una fotografía dantesca de situaciones que se dan a diario, probablemente en distintos lugares, en esta guerra que tienen los grupos por el territorio del crimen organizado.
Dentro de las cárceles, ojo. Dentro de las
también,
o sea, el territorio que se maneja fuera de las cárceles, pero la guerra es dentro de las cárceles. Imagínate a qué punto estamos llegando. O sea, nosotros estamos absorbiendo, o sea, nosotros digo, el Estado paraguayo está absorbiendo esa guerra de territorios de criminales dentro de nuestras instituciones.
Y fíjate que hay una cuestión que es importante resaltar. ¿Por qué? Porque tanto el ministro del Interior lo citaba con relación a los brasileños que pueden ser sujetos a una extradición o una expulsión, sí, y hoy bien lo decía nuestro ministro de Justicia, el doctor Julio Javier Ríos, hay una cuestión peligrosa que se está dando en los últimos años, que es no solamente la presencia de miembros del PCC en el sistema. Hoy tenés iniciados que son paraguayos, y en todo el sistema hay aproximadamente 400 miembros del PCC. De esos 400 miembros, 100 probablemente son brasileros, unos 40, 42 son extraditables, y el resto, hablamos de unas 300 personas, son personas que viven en el país, que tienen causas en el país, que sí, no pueden ser, que no van a ser expulsadas por una cuestión de dónde cometieron el delito, el crimen. Entonces, esto va en aumento también. Cuando, y bien lo mencionabas, se empiezan a ver estas guerras internas en un sistema absolutamente colapsado que tiene más de casi 80 años de pésima o nula inversión en la infraestructura penitenciaria y cuestiones normativas que tenemos que vernos obligados, y de hecho lo estamos tratando de impulsar desde el Ministerio de Justicia desde que ingresamos a esta cartera de Estado, para modificar y modernizar ciertas cosas, como por ejemplo, el Código de Ejecución Penal no otorga la posibilidad de graduar por peligrosidad a las personas privadas de libertad. Sí. Entonces, yo no puedo, porque y fíjate la contradicción de lo que voy a decir, y lo digo antes de decirlo, yo no puedo arbitrariamente separar a una persona por su peligrosidad porque no estoy facultado a hacerlo. Sí. O sea, la norma no me permite hacerlo. Sin embargo, yo tengo hoy a un cabecilla del PCC que está conviviendo quizás con una persona que podía ser inocente que está por una denuncia de violencia doméstica. Por eso. Esa es la realidad del sistema. Entonces son modificaciones normativas casi a un nivel legislativo que estamos obligados a hacer.
Bueno, está bien, pero ¿cuándo vamos a hacer? O sea, venimos, este problema no es de hoy. No, este problema no es de Alejandro, no es problema de Río, no es problema de Marito, no es problema... ¿cuándo se piensa, qué proyectos hay para ir solucionando de a poco esta situación? Porque hoy, esto es una bomba de tiempo. Tacumbo es una bomba de tiempo, San Pedro una bomba de tiempo, Pedro Juan Caballero una bomba de tiempo, porque finalmente las cárceles no son lugares de recuperación, sino son refugios de criminales. Desde adentro se maneja todo lo que es de afuera.
Sí, es lamentable tener que decirlo, pero yo creo que asumir las realidades permiten construir, ¿verdad?
Claro.
Bien lo decías, no es un problema de este gobierno, del gobierno anterior, es un problema de décadas, y que se fue complejizando precisamente porque, y hay que asumirlo en ese sentido, como sociedad es un tema tabú, hablar de las cárceles no le interesa a nadie, hasta que ocurren cosas como la de ayer. Y sí. Estamos hablando de un escenario de seguridad pública que es casi obligatorio como país empezar a analizarlo. Claro. Entonces, yo ya no quiero ni siquiera decir proyectos, porque realmente en estos casi 10 meses de trabajo, y también hay que destacarlo, porque hay cuestiones que si bien no son políticamente vendibles a veces, pero sí son destacables, hay un compromiso que se está asumiendo entre distintas autoridades y distintas instituciones. Por ejemplo, con la Defensoría Pública, la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos ya hace varios meses sentados, integrándonos con los equipos técnicos, ya no solamente con la voluntad política que existe, para empezar a trabajar en la justamente depuración de personas que están hoy con una posibilidad de haber pagado su pena mínima, salir de las cárceles, descomprimir esta sobrepoblación y también realizar estos cambios normativos. Claro. Hay un equipo técnico interinstitucional que está visibilizando ya las respuestas y las soluciones y estamos trabajando en eso. Ya no solamente estamos sentados detectando el problema ese y bueno, listo, vamos a ver qué pasa. Diariamente estamos planteando soluciones técnicas con argumentos sólidos y nos estamos sentando, y yo creo que eso sí es algo valorable, como nunca diferentes actores de diferentes instancias, en diferentes niveles, tanto políticos como técnicos, nos estamos sentando, trabajando en la misma sintonía, porque bien lo dijiste, esta ya es una bomba de tiempo que está explotando y que de alguna u otra medida también el buen trabajo de la gestión penitenciaria, que hay que destacar, hay agentes penitenciarios sumamente comprometidos, hay un trabajo que se hace coordinadamente con la policía a nivel de lo que es inteligencia, logra de alguna u otra manera evitar que eventos como los de ayer se den a diario. Porque vos bien lo decís, estás hablando de grupos organizados que tienen un poder adquisitivo, un poder armamentístico superior al del sistema penitenciario. Mm. Si fuese por ellos, diariamente tendríamos episodios como los de ayer.
Sí, ahora, ¿cuál es la medida paliativa urgente que se va a hacer después de esto?
Hay una línea muy clara de trabajo dentro del Ministerio de Justicia que es la transparencia y sobre todo trabajar en pos a una cuestión de resultados concretos. Sí. El ministro hoy en una conferencia de prensa ya mencionó la destitución de dos personas que eran responsables respectivamente del penal de San Pedro y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, poniendo otras personas en su reemplazo, justamente para dar pie a una investigación de los hechos, no solamente lo ocurrido ayer, sino los diferentes hechos que pudieran estar dándose en este contexto, en estos lugares, y de esta manera empezar a hacer estas modificaciones, porque también hay otra cuestión a asumir. Así como hay personal penitenciario, personal del Ministerio de Justicia altamente comprometido a pesar de las precariedades, también es un sistema que se fue construyendo en paralelo al propio sistema penitenciario. Entonces, combatir contra la corrupción que existe, porque estamos hablando de grupos que no tienen colores políticos, claro, estamos hablando de grupos como los grupos organizados, que vienen con millones de dólares y que ya han llamado la alerta a Europa, porque están comprando armas de Europa, ya es crimen transnacional. Imagínate contra lo que estamos básicamente haciendo frente.
Claro, claro. Pero es importante identificar el problema. O sea,
sin duda.
Sabemos que ellos están más preparados inclusive que el sistema penitenciario, hasta inclusive el sistema policial de nuestro país, porque tienen dinero y tienen forma de hacer todo lo que sea a nivel criminal. Pero ¿Cómo comenzar, o sea, cómo seguir este proceso? Porque reitero, estamos hospedando en nuestras cárceles a grupos criminales que tienen acceso a manejo desde la cárcel. Nosotros le estamos dando seguridad a los grupos criminales para que ellos sigan con su crimen afuera.
Sí, nosotros estamos trabajando arduamente ya en un proceso de impulsar, por ejemplo, proyectos de creación de espacios de máxima seguridad y lógicamente también la modificación que te mencionaba anteriormente, normativa que nos permita separar por peligrosidad a las personas privadas de libertad.
Sí.
Eso creemos nosotros va a ser un paso bastante importante en cuanto a la reducción de este acceso que tienen personas de grupos organizados del crimen a los internos convencionales, por un lado.
Sí.
Y también promover los cambios normativos, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, que aumenta la sobrepoblación penitenciaria y que lastimosamente hay que reconocer, porque también lleva años gestándose ese problema y creciendo, es una cuestión exógena al Ministerio de Justicia. Cuando hablamos de la cantidad de procesados que te mencionaba, que son casi 13.000, son 13.000 personas que deberían estar a cargo de otra instancia y no precisamente del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.
Claro.
Que podrían hasta ser inocentes. Estamos hablando de una situación de libertad de personas que hasta podrían ser inocentes. Y es una realidad que estamos asumiendo. Fíjate que en casi 80 años de historia del sistema penitenciario, por primera vez se está digitalizando la información. Yo creo que habrás escuchado del sistema de información penitenciaria que estamos desarrollando y estamos a punto también de lanzarlo en su primera etapa. Y tenemos estos datos que te estoy tirando actualizados en tiempo real, lo cual nos va a permitir hacer seguimiento de cada causa procesal con todos los actores involucrados, porque esa sobrepoblación es causada por un problema del sistema de justicia.
Sí, ahí vamos.
No del ministerio.
Por eso,
es un problema sistémico.
Eso que había dicho al comienzo. Es lo que había dicho al comienzo, justamente, que no es culpa del Ministerio de Justicia, no es culpa de Buzón, no es culpa de Río, no. Acá hay un problema de que hay expedientes, y es más, voy a hablar enseguida con la doctora Alda Cardoso, que se encarga del seguimiento procesal que hace el Ministerio, que no tendría que estar a cargo del Ministerio. Eso tendría que estar a cargo del Poder Judicial. Hay un sistema de defensa de reos pobres, hay un sistema de Ministerio de la Defensa Pública, las instituciones, todas están. ¿Dónde estamos fallando? Es el tema.
Y estamos, yo creo que se falló quizás históricamente en no sentarnos en una misma sintonía, dejando tal vez los egos institucionales de lado, cosa que hoy justamente se está haciendo lo contrario. Estamos coordinando, como te decía, y hay que destacarlo, con otras instituciones para trabajar sobre un problema común y buscar soluciones comunes, porque cada uno tiene una responsabilidad, así como bien, yo creo que mejor que vos, imposible ponerlo en evidencia, hay cosas que no son del Ministerio de Justicia competentes,
sí,
que no son una responsabilidad del Ministro de Justicia actual, que tienen que ver con un problema sistémico. Entonces, es mucho más fácil hoy promover que renuncie el ministro. Sin embargo, la renuncia del ministro no va a provocar absolutamente ningún cambio cuando el sistema que tiene casi 80 años está impulsando estos problemas que se van acrecentando por diferentes factores que se van incluyendo.
Bueno, hay
como
que partir,
por ejemplo, hoy el crimen organizado.
Claro, claro. Alejandro, hay que separar los tantos, ¿verdad? Acá, en este caso, el Ministerio de Justicia es simplemente el hogar donde recogen a los procesados. Ojo, o sea, ustedes no tienen la culpa de que no a ver cómo les dice, ustedes son los que están hospedando nada más. Ustedes no tienen ahora veo que hay se creó un organismo dentro del ministerio, un órgano dentro del Ministerio de Justicia que hace el seguimiento procesal, por ejemplo, del caso fulano Celso Núñez, ponele, está preso hace 4 años, no está condenado, no tiene abogado, está tirado ahí. Ahora se creó eso en el Ministerio de Justicia. No es función de ustedes. Ustedes simplemente son
no,
que recogen.
No, pero, Lógico, pero fíjate que tampoco ya son medidas paliativas, porque sí, estamos buscando la solución de fondo. Sí. Si bien excede a la competencia del ministerio, hoy ya desbordada por una situación, asumimos la responsabilidad con una madurez que, como bien mencionas, tal vez no es responsabilidad exclusiva nuestra, pero estamos promoviendo justamente el trabajo articulado con instancias de la Corte Suprema y la Defensoría Pública, con quienes ya nos reunimos, y que desde esta unidad especializada de seguimiento procesal, que está a cargo de la doctora Cardoso, justamente se va a hacer un trabajo conjunto, liderado por el Ministerio de Justicia, pero también promoviendo que cada actor tome la cuota de responsabilidad que corresponde.
Por eso justamente, y lo que me decía es que el no se sientan, ¿por qué no se sientan? ¿Qué me decía? ¿El ego de quiénes? ¿De quiénes son los que no se quieren sentar a analizar esta situación que ahora, reitero, es como un cáncer que va saliendo los tumores, va saltando cuando ya no tienen medicación?
No, pues mencionaba que quizás ese fue un problema histórico. Hoy día, al contrario, hay una voluntad, estamos sentados como instituciones en una misma mesa, por eso te decía que había que ponerlo como una cuestión positiva. Hoy tanto la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, estamos sentados coordinando trabajos. Entonces, hemos dejado a un lado lo que, te digo, una cuestión, hasta una opinión personal, pudiera haber sido, digo, el problema. Dejamos de lado egos institucionales y estamos trabajando en forma mancomunada, porque realmente este es un problema ya a nivel país, es un problema de seguridad pública que merece un tratamiento absolutamente diferente.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta historia de realmente, porque me imagino que están como locos ustedes hoy, ayer, y va a seguir toda esta semana adelante, porque hay que prevenir pues estas cosas. Imagínate, son 10 personas que están ahí y que no se sabe bien cómo enfrentarlo. No van a meter los guardias de las cárceles, no se van a meter en el medio de ellos porque van a terminar muertos.
Es una situación compleja, y el día a día del sistema se vive así. Son muchos años de postergación. Se asumió esa responsabilidad. Creo que nadie puede decir que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Por eso estamos planteando soluciones también en un proceso que lógicamente no siempre va con los tiempos que querríamos. Pero es una situación en la que se está dando, creo, una madura respuesta. Y también es bueno acotar que esto también se da como una reacción natural de estos grupos del crimen, justamente para estado de enfrentarlos de manera frontal. Ellos se están manifestando por una política hoy del propio gobierno de hacerle frente de manera absolutamente frontal. Tampoco es coincidencia que se estén generando estas reacciones.
Correcto. Bueno, Alejandro, te agradezco el tiempo. Vamos a ir hablando esta semana. Muchas gracias.
No, a tus órdenes.
Ok, siempre. Hasta luego.